está por dentro. Escuchen esta historia y que no le pase a usted, que no le pase.
Era una familia de una clase alta, pero al menor le gusta la terapia. La mamá siempre le regañaba.
Buenas noches a todos, estamos aquí desde Bogotá. Estamos ahora aquí en Bogotá, son como las 9 de la noche. Entonces queremos saludarlos a todos. Estamos acá con la filósofa, artista, columnista del Espectador, Catalina Ruiz Navarro.
Hola.
Hola, Catalina. Y estamos con Mariana Jaramillo también, que está aquí. Vamos a hacer una entrevista entonces, vamos a hacer una entrevista a Catalina sobre sus actividades. Ella pues tiene un proyecto que se llama Hoja Blanca. Ella ha trabajado también temas de feminismo y pues ella es columnista del Espectador, muchos de ustedes la leen. Catalina, ¿tú cuándo escribes la columna o cuándo sale?
La columna sale todos los jueves.
Bueno, entonces pues muchos de ustedes la deben conocer y la deben leer. Vamos a colocar, vamos a poner también en el podcast algunas de las columnas de Catalina. Hay una columna que a mí me gustó mucho, que es como la familia que tú pusiste en diciembre, sobre la idea de familia, digamos, como la del pesebre. Sí, cuente, ¿cómo fue eso?
Pues esa columna era específicamente sobre Chandler Burr, que era pues un gringo que vino a adoptar aquí a Colombia. Y pues nada, pues la adopción divinamente, todo el mundo lo trató perfecto, hasta que se enteraron que era gay, y entonces le dijeron que tenía que revisar su solicitud. Porque además en Colombia, si tú eres gay y soltero, puedes adoptar. O sea, el único impedimento es que tú no puedes adoptar a un niño del sexo opuesto. Pero si no, de resto, puedes adoptar perfectamente. Y digamos, eso era un poco porque hay como una idea de que la gente siempre dice, ay, pues no hay ningún problema en que los homosexuales se casen, no hay rollo, pero que no tengan hijos, porque eso cómo puede afectar a los niños. Pero eso es como la mayor ridiculez que se puede decir en la vida, porque los homosexuales son hijos de parejas heterosexuales. Entonces, eso es la primera prueba de que la homosexualidad no se pega. Y pues la verdad, lo que un niño necesita es que lo traten con cariño y con amor y que lo cuiden. Y eso se puede dar en una pareja con un solo padre, como digamos casi toda mi generación es hija de padres divorciados, y no por estar viviendo papá, mamá, hijo y labrador en la casa, pues nos fuimos todos, no somos un desastre, y antes de esa generación había, o sea, la familia es una cosa que es dinámica, y esa idea fija en que tiene que ser papá, mamá y mascota, pues jode mucho a la sociedad porque impide a muchas personas no tener familia, como a los homosexuales.
Sí, no, hay muchas columnas que hay que leer de Catalina, que ha sido también una renovación del periódico El Espectador, y que yo recomiendo. Por ahora vamos a hablar de los tres temas que habíamos pactado antes de la grabación, y uno de ellos es el proyecto que tú estás haciendo, Hoja Blanca, que es el proyecto, digamos, una revista virtual que son para menores de 35 años, que me estabas diciendo pues que ahora van a también explorar en los podcasts. Cuéntanos un poco de ese proyecto Hoja Blanca, cómo funciona, cómo has venido trabajando en él.
Bueno, Hoja Blanca es una revista ONG, es un híbrido curioso, digamos, la parte el propósito de nosotros es acompañar, divulgar y publicar nuevos talentos, y además, digamos que nosotros trabajamos por la circulación de ideas, por la libertad de expresión, por las libertades individuales. Eso es un poco como lo que hace la ONG. En la parte de la revista, hay un problema que nosotros notamos hace mucho tiempo, y es que en general, cuando uno es un autor nuevo, joven, dígase video, imagen, ilustración, fotografía, textos, todos los medios que nosotros manejamos, en general a uno no lo publican porque no lo conocen, y no lo conocen porque no lo publican. Y los nuevos autores se quedan ensartados en ese círculo vicioso mucho tiempo, que es justamente lo que Hoja Blanca quiere romper. Entonces, nosotros abrimos convocatoria dos veces al año para proyectos de blogueros. La idea es que manden un proyecto que tenga una estética coherente, que se pueda desarrollar periódicamente a lo largo de un año, en cualquier medio y en cualquier formato, pues que sea publicable en un blog. Y nosotros escogemos las propuestas más interesantes y más originales a partir de ahí. Hay otra cosa que nosotros hacemos que es importante, que es que si un nuevo autor lo llegan a publicar en un medio del mainstream, se tiene que adaptar a la política de ese medio, nunca lo dejan desarrollar su voz. Entonces, un poco nosotros queremos dar un espacio como seguro para que los nuevos autores desarrollen y hagan lo que quieran hacer antes de que se vean acosados por la publicidad, antes de que se vean acosados por editores. Los becarios de la convocatoria de blogueros, les asignamos un editor para que vaya revisando y acompañando su trabajo, y la idea es que a lo largo, al final del año, pues el autor tenga una exposición de dibujos, de 12 dibujos, 50 dibujos hechos para una exposición, o tiene un libro de cuentos, o tiene un portafolio de columnas, si lo que quiere hacer es columnas de opinión, bueno, ese tipo de cosas. Y la parte de la ONG, nosotros hacemos talleres con población vulnerable, y los talleres que estamos haciendo tienen que ver pues con la libertad de expresión. Uno se llama Es tu cuerpo, que es de empoderamiento y de apropiación del cuerpo para adolescentes, que tiene mucho que ver con la libertad de expresión, porque cómo habla uno libremente si se siente cohibido en su cuerpo, y tiene mucho que ver con derechos sexuales y reproductivos, que es un tema que yo trabajo bastante en las columnas. Y el otro es de multilecturas, como para ir a población vulnerable y enseñarles a manejar internet y aprovecharla al máximo, a investigar, a no quedarse solamente en Facebook, a hacer lecturas transversales y saltar de una página a otra y pillar el contenido clave y producir contenido a partir de eso. Eso es básicamente el proyecto. Ahora mismo estamos remodelando la página, que está horrible, parece hecha en papel maché, pero el 1 de marzo lanzamos página y lanzamos convocatoria, entonces estamos felices haciendo eso.
¿Y esa convocatoria del 1 de marzo de qué se trata? ¿Como para los que quieran participar, los menores de 35 años, qué tienen que hacer?
La convocatoria es hasta 35 años, porque nosotros lo que estamos tratando de acompañar a autores que son nuevos, entonces decimos pues a los 35 años, de pronto ya no es un autor tan nuevo, y pues porque teníamos que enfocarnos en un rango. La convocatoria es de proyectos de blog, entonces yo quiero hacer un blog de dibujo sobre tal y tal y tal cosa con una estética que va a ser esta y de publicación quincenal. Quiero hacer un blog de video sobre un tema en específico, y la idea, nosotros estamos buscando una cosa que se sostenga a lo largo de un año, que no sea como flor de un solo día o blog de un solo post. Y pues el tema es absolutamente libre. El formato puede ser en texto, puede ser en imagen, fotografía, ilustración, puede ser video, animación, puede ser podcast, puede ser incluso live streaming. Entonces, pues estamos esperando con qué sale la gente ahorita que abramos convocatoria.
¿Y cuántas personas conforman tu equipo? ¿Cómo funciona?
El equipo, bueno, tenemos como 33 blogueros en este momento publicando con nosotros, pero digamos esos son nuestros becarios. El equipo es como de más o menos 12 personas, casi todos, pues todos somos pues muy buenos amigos, así es como han ido llegando a la columna, a la revista. Unos están más fijos y trabajan cada día, como las tres chicas que me ayudan a hacer webmasters, que son May Sanabria, Adriana Roque y Ángela Gómez. Y tres editores que son pues yo y Lucas Urdaneta y Diana Cifuentes. Nosotros pues todas las semanas revisamos los posts, organizamos para montarlo, pues todo eso. Y la ONG tiene una coordinadora de proyectos, que es Leonor Villaveses, y la gerente, que es Marta Navarro, con las que montamos y organizamos los proyectos, y muchas veces ya para dictar los talleres llamamos a nuestros blogueros también, y trabajamos con ellos para dictarlos, porque la idea es que también ellos trabajen como una comunidad y se colaboren.
Ya habías, Hoja Blanca recibió un premio como de joven, de proyectos para jóvenes, y que tú tuviste que recibir en México. ¿Cómo fue ese premio? ¿En qué se trató?
Es un premio para jóvenes líderes emprendedores sociales. Es un premio que da Youth Action Net con la International Youth Foundation. Y entonces, pues reciben proyectos de todo el mundo. Esta vez se presentaron como 600 proyectos de todo el mundo. Escogieron 20 que les dan este premio como un reconocimiento como por su trabajo con la comunidad, por el trabajo de liderazgos, por ese tipo de cosas. Todos los becarios que fueron espectaculares, o sea, tenían unos proyectos totalmente alucinantes, una chica en Turquía que tenía un banco del tiempo, una chica que está trabajando con moda socialmente responsable en Ruanda para exportar un poco los productos de Ruanda afuera a Europa. Había un budista que trabajaba como para encontrar puntos en común entre diferentes religiones. Un africano que tenía un problema tenaz, que era que en su pueblo tenían dos problemas, que había una epidemia de abejas o una invasión de abejas, y que además las estampidas de elefantes cada tanto llegaban y arrasaban con todo. Entonces el tipo se pilló, resolvió un problema con el otro, entonces se pilló que los elefantes le tenían miedo a las abejas y que las abejas se podían cultivar y casi que amaestrar para ser productivas. Entonces cercó el pueblo con unos cultivos de abejas, entonces ya los elefantes no se meten y generó trabajo pues, para todo el mundo ahí. Entonces es como uno de los proyectos que llegaron. Muy bonitos, muy interesantes, una experiencia bellísima. Y pues el premio lo entregaban esta vez en México.
Pues no, felicitaciones. Catalina está ahora, pues, le estamos hablando por Skype, está ahí en su casa, recostada en una hamaca, ella es de Barranquilla, sí. Y tiene sus dos perras o perros, ¿cómo se llama?
Aquí tengo a Rafaela, acá está Rafaela, pero mi otra perra está en Barranquilla, uh-huh. Esa vive con mi mamá.
Bueno, también ella es filósofa, ella es artista, cuéntanos un poco de eso, de filósofa y artista, ¿cómo es esa combinación?
Pues yo siempre supe que quería estudiar artes desde muy chiquita. La pregunta era qué más iba a estudiar. Cuando estaba en bachillerato se me ocurrió que quería estudiar matemáticas porque me gustaban mucho las matemáticas y me iba muy bien y me parecían fascinantes. Pero en décimo me encontré con una profesora que me achantó y con otra que me entusiasmó con la filosofía, que también me resultó como muy, muy interesante y me apasioné mucho en esos últimos dos años. Entonces me metí a estudiar Artes y Filosofía en la Javeriana, y después hice una maestría en Literatura en los Andes, que era la cuarta carrera que siempre había querido estudiar, pero entonces hice la maestría. Y pues han sido, en ese momento ahora parece que de oficio parece que soy periodista o comunicadora, pero en realidad yo soy filósofa y artista, y a mí me enseñaron dos cosas muy importantes en cada una de esas academias, en filosofía argumentar y en arte a persuadir o seducir. Y esas son, digamos, las dos cosas que se necesitan para hacer la columna y muchas veces para comunicar bien y para tener una comunicación efectiva. Entonces, es como la... Mi escuela de comunicación fueron dos escuelas muy diferentes de artes y filosofía.
Bueno, no queríamos preguntarte un poco sobre el tema del feminismo, que es lo que ambos te han dicho, que íbamos a hablar. Cuéntanos, yo no sé nada de feminismo, yo sé que hay muchos tipos de feminismos, que hubo un gran movimiento, pues, bueno, todo el siglo XX, pero en los años 60, fundamentalmente, y luego en la filosofía del derecho también hay algunas filósofas que han hablado pues sobre la pornografía o han hablado sobre el derecho pues como un derecho machista que puede afectar también lo que puede ser una perspectiva femenina, pero yo quisiera que nos contaras o le contaras bien a los oyentes lo que puede ser este movimiento, lo que es el feminismo en general.
Bueno, digamos, yo en la clase de periodismo de opinión en la Javeriana me encuentro, muchas veces yo hablo de feminismo y me dicen mis alumnas que ellas no son feministas. Porque entonces entonces en realidad ellas me están diciendo otra cosa. Ellas me están diciendo, yo no soy amargada, yo no soy fea, yo no odio a los hombres. Pero ellas creen que el feminismo es eso. Entonces yo les pregunto, ¿tú tomas pastillas anticonceptivas? Sí. ¿Tú tienes una cuenta en un banco? Sí. ¿A ti te gusta tener la posibilidad de que tu marido no tenga derecho a violarte, si fuera el caso, de que estuvieras casada? Y me dice, sí. Entonces, por supuesto que es feminista. ¿Por qué ser feminista? Pues porque ninguna de esas garantías que tenemos hoy las mujeres, ninguna de esas posibilidades, serían medianamente reales si no hubiera sido por el trabajo de muchas chicas que se partieron el lomo tratando de luchar por los derechos que tenemos nosotros. Es que en Colombia solamente se puede votar desde 1950, y las generaciones que vinieron después se les olvida y lo ven como un regalo, pero por ejemplo yo crecí en una casa, en un matriarcado, Y a mí, y yo crecí con una bisabuela que toda la vida, que se voló de su casa porque no le querían enseñar a leer y escribir. Esto es, digamos, 1912, cuando ella se voló de la casa. Y se fue y aprendió a leer y escribir. Y todas las tardes se sentaba a leer el periódico, aun cuando se estaba quedando ciega, porque me decía, tú no sabes lo que significa que una mujer pueda leer y se pueda enterar de las noticias. Y además yo me entero de estas noticias, me decía, para votar. Y también me llevaba a votar. Todas las veces que iba me hacía untar el dedo en la tinta roja y me decía que las mujeres antes no podían votar y que esto para ella era importantísimo porque ella había vivido una época en la que ella no tenía opinión. Entonces nosotros tomamos eso muchas veces por sentado. El feminismo tuvo un momento muy agresivo en los 70s, que de pronto pues, y que le hizo muy mala fama, y además el machismo también le ha hecho muy mala fama. Por ejemplo, hay unas falacias como la idea de que el feminismo es el opuesto al machismo. Pero pues el feminismo es una lucha por los derechos humanos y por la igualdad de las mujeres, y el machismo es una tradición opresora que ataca y que daña muchísimo tanto a las chicas como a los chicos, porque los que viven en el ideal machista tienen que vivir en ese mundo en el que los hombres no lloran, y que tienen que ser de una rudeza para muchos antinatural. Entonces, no son opuestos de ninguna manera. Y el feminismo es tremendamente necesario todavía, porque a pesar de que tenemos esas garantías, hay muchas cosas que todavía nosotros no hemos ganado. Por ejemplo, en El Espectador hay 127 columnistas, de los cuales solamente 17 somos mujeres. Entonces, y nosotros somos el 52% de la población. ¿Por qué no hay 65 columnistas en El Espectador? ¿Por qué casi que apenas en los cargos públicos apenas tenemos el 11% de mujeres cuando somos el 52%? Entre muchas razones, porque las mujeres todavía no se sienten capaces de lanzarse y porque todavía no sienten que las van a elegir, porque no se sienten con la suficiente confianza, porque no se lanzan a los altos cargos, porque no se creen capaces de opinar, porque todavía les pegan en las casas. Pues porque hay todavía una opresión generalizada y un machismo que en las clases altas y educadas cada vez es más sutil, pero que sigue ahí, por las que el feminismo es una lucha necesaria.
En esto, que a veces uno se encuentra con lecturas de diferentes perspectivas del feminismo, por ejemplo hay un feminismo marxista, o sí. hay otros feministas que son más, digamos, de la tendencia conservadora. No sé, esta lucha entre feministas, si me puedes explicar si eso ha problemado un poco los problemas y los estudios sobre el feminismo, de que haya contradicciones, enfrentamientos entre los mismos grupos feministas, cada uno con una tendencia distinta.
Técnicamente hay tres olas del feminismo. La primera, que fueron las sufragistas, que consiguieron el voto de la mujer. La segunda, que fue en los años 70, cuando se empezó a hablar de igualdad, hubo la revolución de la píldora anticonceptiva, se empezaron a usar pantalones, las mujeres empezaron a reclamar ese otro lugar, tuvo unos picos muy agresivos. Después de eso, en los 80s, mermó un poco. En este momento estamos en una tercera ola del feminismo que no necesita pues atacar a los hombres, porque no se trata de eso. De hecho, es un feminismo totalmente inclusivo, porque un hombre puede ser feminista. Es que el feminismo en realidad en este momento se define como una lucha por la igualdad de género, básicamente. Y a eso nos podemos adherir todos. Y digamos, un feminismo de la tercera ola respeta que una chica salga con escote o se ponga tetas, o sea femenina o masculina, o como quiera. Digamos que un feminismo de tercera ola dice que cada chica es dueña de su cuerpo y de su identidad y de su vida, y puede hacer con su cuerpo, su identidad y su vida lo que quiera. Sea eso todas las versiones imaginables de persona que podemos tener. No simplemente que tiene que ser la mujercita ama de casa a los que a ese rol femenino tradicional, ni quiere decir que tenga que ser una oposición radical, ni quiere decir que tenga que ser célibe o que tenga que ser agresiva. No, puede ser la persona que quiere ser. Hay a veces todavía, pues porque digamos esa segunda ola es muy reciente, entonces esas dos se yuxtaponen en muchas partes, pero esos son como procesos que van llegando. Yo pienso que la gente los feminismos que están en un proceso de segunda ola están todavía en proceso de seguirlo pensando y llegar a la tercera, que me parece que es un poco más sensata. Obviamente hay enfrentamientos, por ejemplo, hace poquito hubo un encuentro feminista en Bogotá y no dejaron inscribirse a hombres, cosa con la que yo, por ejemplo, no estuve de acuerdo, porque me parece que los hombres pueden, deben y ojalá fueran feministas, y que habla muy mal del movimiento cerrarle las puertas a alguien. Eso habla muy mal de un movimiento que está tratando de que le abran las puertas que estuvieron cerradas tanto tiempo. Pero pues esas son cosas pequeñas, que yo pienso que no son cosas del feminismo de la vida diaria. El feminismo de la vida diaria tiene que ver con que las chicas conozcan sus derechos, los tengan claros y tengan claros que pueden ser las chicas que quieren ser, sin que pueden ser una, pueden ser la bibliotecóloga con tetas de silicona si se le da la gana, y nadie le va a decir necesariamente que su cuerpo responde a las presiones de un tipo, por ejemplo.
En esto de la estética, bueno, que Colombia es un país tan de tetas y de silicona, justamente, ¿cómo sería esta crítica entonces feminista con relación a la estética, pues, no sé, en los años 60 quemaban los brasieres, un poco pues también se dan los vellos en todas partes, axilas, para protestar sobre los patrones estéticos? ¿Todavía funciona así el feminismo?
Lo que pasa es que lo que uno tiene que, de lo que hay que estar pendiente no es lo que uno está haciendo. O sea, el problema no es si uno se pone tetas o si se deja los pelos de las piernas. Eso es totalmente irrelevante. La pregunta es el móvil. Tú te estás dejando crecer las piernas porque quieres rebelarte contra los hombres, entonces el móvil son los manes y seguimos en el mismo lugar. Te estás dejando crecer los pelos de las piernas porque nadie ha visto tus piernas en una semana y realmente no te da la gana. Depilarte, pues eso es otra cosa, el móvil es totalmente diferente. Te estás poniendo tetas porque te dio la gana de sentirte que quieres tener unas tetas y verlas, y eso es para ti, o te pusiste tetas porque tu marido te las pidió. Esas son dos, digamos que en dejarse crecer los pelos de las piernas y ponerse tetas pueden ser lo mismo si el móvil es reaccionar a un tipo, por ejemplo, y no hacer genuinamente lo que la voluntad de uno libremente quiere hacer. Y ponerse tetas y dejarse crecer los pelos de las piernas pueden ser iguales si la persona que lo hace por una convicción real.
No, quería preguntar también sobre la filosofía y el estudio de la filosofía y la relación con el derecho. Tú me decías que el año pasado tuviste que leer muchas sentencias y acercarte al mundo del derecho. Pues, y siempre hay como que, bueno, ¿cómo nos ven a los abogados, los filósofos, o que desde la filosofía, cómo has mirado el derecho en lo que fue en lo que ha sido tu experiencia de compartir con abogados o esta idea de filosofía del derecho?
Pues, yo de hecho estoy trabajando ahora con abogados y he tenido, digamos que, pero a los abogados llegué en realidad fue por la columna, porque muchos temas de los que yo estaba hablando, que tenía que ver con derechos humanos, están atravesados por unas luchas que se están dando en el derecho, y en Colombia en particular, digamos que los derechos se ganan primero en las leyes y después se van implementando en la vida diaria. Eso es como una particularidad de Colombia, que por ejemplo en Argentina es al contrario. Y entonces, encontrándome con todas esas cosas, me fui topando con varios temas que tenían que ver con derechos, entre esos la sentencia 655 del 2006, que es la que despenaliza el aborto en Colombia, que pues me la leí hasta el cansancio, y otra serie de como de sentencias que habían sido injustas. Entonces me tocó hacer el ejercicio de aprender a entender el lenguaje leguleyo, que es muy difícil, y traducirlo al lenguaje periodístico, que es, digamos, más amable y que es plastilina para el mundo. Pues me ha tocado consultar muchísimo. Por supuesto, yo todavía tengo a todos mis amigos abogados en el chat 24 horas al día para preguntarles cosas, porque me encuentro cada rato con que tengo que leer sentencias. Y ahora en particular estoy trabajando en Women's Link Worldwide, que es una ONG de litigio estratégico por la igualdad de género. Entonces también, pues mucho del trabajo tiene que ver de cerca con sentencias, sobre todo con sentencias de la Corte Constitucional. Y como el año pasado era los 20 años de la Constitución, se hicieron una serie de debates sobre el Estado laico y la Constitución del 91, que era un tema que yo venía trabajando mucho, porque yo me fui a hacer un curso sobre Estado laico a Brasil en el 2010, Y entonces eso se unió con la Constitución, y el año pasado resulté estudiando muy de cerca la Constitución del 91, estudiando cómo fue que vinimos a ser un Estado laico. Entonces me releí todas las relatorías de los debates constitucionales, y bueno, y todas las sentencias posteriores que reafirmaban el hecho de que fuéramos un Estado laico. Esos son como textos que me leí muy de cerquita, entonces le he cogido el tiro al lenguaje. Yo le tengo a los abogados mucho respeto, porque me parece que hacen unas cosas muy difíciles de hacer con un lenguaje muy árido que puede cansar muchísimo, y me parece que hay que tener un tipo de temperamento muy específico para hacerlo. Pero pues me los parece que ya yo estoy como para tener un... ¿Cómo?
Se los aguanta.
No, ya yo debería tener un título honorario en Derecho Constitucional. Estoy exagerando, por favor, no creo. Pero me ha tocado leerlo tanto que ya es una cosa que es totalmente cercana. Y pues la Constitución del 91, yo estoy fascinada con ella, me parece que es bellísima, a pesar de que en la vida real no suceda. Y entonces eso, pensar sobre la Constitución a mí me parece muy interesante todavía. Entonces, ha sido muy chévere. Digamos, igual mi acercamiento al derecho, pues no lleva más de 4 años, que es cuando lleva la columna, y particularmente intenso en el 2011.
No, yo quisiera hablar ya por último sobre la columna, toda la experiencia que has tenido escribiendo, cómo es la disciplina, qué anécdotas has tenido, digamos que si en las columnas que has hecho, cuál es la que más recuerdas o la saga de columnas que más recuerdas, las más criticadas, las más aplaudidas. ¿Cómo ha sido esto? Primero, pues, ¿cuál es la disciplina entonces del que escribe una columna diaria en un periódico tan importante? ¿Y cuál es también entonces sobre esto las anécdotas que tiene?
Mira, yo te tengo una gran anécdota sobre cómo fue que terminé yo teniendo esa columna. Pero antes te quiero decir que escribir semanalmente es tener gastritis, porque todas las semanas uno no siempre está en una situación para escribir, uno no siempre está en la mejor disposición, conseguir temas a veces es abrumador, aunque en Colombia hay muchísimos, muchísimos temas. Escribir todas las semanas exige mucha disciplina y exige como mucho callo también, porque es que es 2 días antes pensando en la columna y escribirla estresado, y después esperar 12 horas más o menos a que la monten, después esperar a las reacciones de la gente. Entonces son ahí 4 días que son un roller coaster emocional y 3 de descanso, que es bastante extenuante. Yo tengo esa columna porque cuando abrieron plazas en El Espectador, cuando El Espectador se volvió diario, entonces abrieron espacio para más columnistas porque querían que se fuera el énfasis. En esa época yo tenía 25 años y yo quería tener una columna. Entonces, a partir de mayo, cuando yo me enteré de esto, abrí un blog, empecé a escribir una columna todos los miércoles y se la mandaba a Fidel Cano y al editor de opinión, que en esa época era Nicolás Rodríguez, y pues por supuesto había visto los mails de ellos en el periódico, y se las mandaba sagrada todos los miércoles. Nunca me contestaban nada, ni gracias, ni linda, ni chévere, ni mala, ni no nos hables más, absolutamente nada. Hacia septiembre me publicaron como 2 columnas en las cartas al lector. Y después en agosto, una vez que hubo un hueco, me publicaron mi primera columna. Y finalmente, después de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, de mandar sagradamente una columna semanal, como el 2 de noviembre, me llamaron a decirme, no, más adelante, como el 3 de noviembre, me llamaron a decirme, tienes una columna en El Espectador. Tienes que entregarnos, sale este viernes.
O sea que no se palanqueó la columna.
No, eso fue a punta de ser intensa con Fidel Cano. Y entonces me dijeron que la columna la publicaban el 3 de... me dijeron que iba a tener columna el 3 de noviembre. Yo cumplo años el 7 de noviembre, me puse feliz, porque además la columna iba a salir ese viernes, que era 7 de noviembre. Primera columna oficial publicada en mi cumpleaños. Estaba feliz y dichosa. Iba a cumplir 26. Y a la mañana siguiente de que me dijeron que iba a tener columna, me llamó mi mamá a decirme que mi abuela se iba a morir y que tenía que coger un avión inmediatamente para Barranquilla. Entonces, por supuesto, cogí el avión para Barranquilla, no alcancé a ver a mi abuela despierta, se murió, y la columna, la primera columna que me publicaron, me tocó escribirla en el funeral, que fue el 6 de noviembre del 2008. Entonces, pues, es después de eso, yo creo que no hay columna que yo no escriba, yo ni siquiera descanso en Navidad, porque después de haber escrito esa columna en un funeral, muerta del susto además, porque era la primera, ya el resto son papitas, el resto de las columnas de ahí en adelante han sido fáciles, relativamente, pues. Esa es como la anécdota que te tenía.
Y lo que ha sido bueno, malo, que, ¿cuál es la columna que más te gusta, la, o la saga de tema, o los temas que más te ha gustado trabajar?
Yo tengo una columna preferida del año pasado que se llama Máquinas de Coser, que es la columna que a mí me gustaría que todo el mundo leyera mía, y no esta columna, es más bien una historia sobre cómo mi bisabuela se compró una máquina de coser y con eso consiguió la plata para tener una hija y después comprarse una casa. Y después mi abuela tuvo una máquina de coser y así fue modista y mandó a sus hijos a la universidad en Bogotá. Y después mi mamá tuvo una máquina de coser y eso significó para ella hacerse su propia ropa y poder entrar socialmente a un lugar porque tenía el poder de hacerse su propia ropa. Y yo pienso que las máquinas de coser han sido el caballito de batalla del feminismo de a pie en Colombia, porque son la primera manera. Hubo una época en Colombia en que las mujeres solamente tenían dos formas de hacer dinero de manera independiente: tener una máquina de coser y coser, o ser puta. Y en esa medida, las máquinas de coser le abrieron un universo increíble a las mujeres en Colombia y nos dieron poder adquisitivo, y estoy segura que en casi todas las familias colombianas hay una abuela con una máquina de coser que puede contar una historia parecida. Entonces, esa es mi columna preferida de todos los tiempos.
Bonito. No, lo último, bueno, ya de lo último es sobre el trabajo de las redes sociales. Como muy... Estás metida en Twitter, estás metida también, digamos, aparte de la columna, no sé, Facebook. ¿Cómo ha sido esto de digamos, en los estudios que tienes de comunicación, la transformación que ha dado el Internet y lo que ha sido de todas las redes sociales? ¿Cómo lo ves y cómo ha sido, digamos, los cambios que has percibido?
Las redes sociales son absolutamente fabulosas. Yo tenía muchos problemas teniendo vida social antes, porque me tocaba salir de mi casa y ver gente, pero esto ha sido maravilloso porque yo puedo continuar con mi trabajo y mantenerme en contacto con mis amigos. Me parece que es mentira eso que nos alejan. Me parece que yo he conocido mucha gente por las redes sociales, que podemos hacer esta entrevista justamente porque hay Skype. Me parece que Twitter es un... pues, obviamente en todas hay de todo, como en todas partes, hay gente que es estúpida, hay gente que es agresiva, pero pues esa es la vida en todo lado, y yo he conocido gente fascinante a través de las redes sociales, y particularmente, como yo soy columnista, yo tengo una filosofía muy especial de vida, que es que yo no creo en la vida privada, o al menos no creo en la vida privada para mí. Porque ser un periodista en Colombia quiere decir que te van a chuzar el teléfono, quiere decir que te van a humear en tu vida, publicar una columna, quiere decir que la gente va a tratar de averiguar cosas, y pues yo prefiero decírselo todo a todo el mundo de entrada. Entonces, antes de que nadie tenga que tomarse el trabajo de averiguar qué hago yo con mi vida, ya yo lo tengo publicado en Facebook. Pues obviamente no publico todo, pero digamos que yo trabajo, o sea, mi ética funciona a partir de no tener secretos, porque yo pienso que si esa acción que yo pienso hacer no es susceptible, mira, ojo a la formulación, yo no hago nada que no sea susceptible de hacerse en público, lo que no quiere decir que todo lo que yo haga lo tenga que hacer en público y que no pueda hacer nada en privado, pero lo que digo es que si yo no hago cosas en privado, que si de repente por alguna razón me pillaran, me avergonzarían. Entonces, para mí eso es como muy importante, en esa medida... pues hay muchas cosas. Pues si estoy tirando con mi novio y aparece un registro público que yo tiré con mi novio, pues era mi novio y pues yo lo quería y pues estaba tirando con él, y pues a pesar de que eso sería avergonzante, no sería poco ético para mí. Pero si me encontrara, por ejemplo, metiendo cachos en un registro, eso sí sería, pues además de vergonzoso, pues además representaría un problema ético para mí. Y en eso yo sí soy muy kantiana, muy a mi pesar, y creo que que uno debe obrar correctamente aún si no lo están mirando, y más ahora, cuando siempre nos están mirando. Entonces, pues esa es como la posición frente a las redes. Y además a mí me gusta que la gente vea que uno puede ser una persona integral y que uno no es solamente una persona que escribe o solamente una persona que da una clase, sino que además puede tener una vida y puede irse de fiesta y puede tener amigos y puede salir de paseo y puede trabajar y puede escribir. Creo que eso es como muy importante que se vea, que, porque digamos también para gente más joven eso es una pregunta que probablemente tiene. Entonces eso también es importante.
No me parece chévere si yo iba a decir eso, que si la ética era kantiana, o si era
sí.
Como de Catalina por Dios, que es como la Twitter de Catalina.
Muy a pesar mío, es una ética kantiana. ¡Qué vergüenza!
¿Por qué? ¿Por qué qué vergüenza?
Porque a mí Kant me parece que es demasiado psicorrígido y que le falta tanto sabor. Estoy más enamorada de otros filósofos muy diferentes a él, como Bergson o Spinoza. Y entonces me avergüenza un poco ser kantiana porque yo me burlo de él bastante. Particularmente con sus textos de ética, que tienen cosas bellas, pero tienen unos descaches muy locos, como cuando se pone a admirar el encaje. Entonces, supongo que es muy a mi pesar. Algo dentro de mí, creo que es mi mamá que me hizo ser kantiana.
Bueno, él tenía un amigo que se llamaba Lampe. Yo no, bueno, sí, no, queríamos pues saludarte también, que conocerte con esta entrevista y que los oyentes también te conocieran para que empezáramos a leer las columnas, a ver la página Hoja Blanca y a mirar lo que estás haciendo. Me parece importante pues personas jóvenes que estén ya también como columnistas en El Espectador y que nos explicaras un poco sobre feminismo. Dejamos a Catalina, muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ti, Gustavo.
Bueno, yo soy Gonzalo.
Perdón.
Bueno, vamos a poner aquí una... Aunque me dicen a veces también Ramiro González.
La turbina.
Ya nos dice que le gusta la champeta.
¡Y esta turbina!
Pero nos despedimos con una champeta. ¡Llamó la turbina! Bueno, Catalina, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Qué lindo!
¡Chao!
¡Chao!
Thank you.